La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en esta tarde en Andalucía que vamos a realizar conociendo las denominaciones de origen onubenses como son el jamón, los vinos del condado y los garbanzos de Escacena. Arrancamos. En el último recorrido que COPE Andalucía hizo por Huelva, visitamos el condado onubense, conociendo parte de sus tradiciones, de su cultura y, cómo no, de sus vinos y vinagres. Una denominación de origen que vamos a abordar con el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, Vino, Vinagre y Vino Naranja, Condado de Huelva, Manuel Infante. Manuel, buenas tardes y gracias por atender a COPE Andalucía.
Muy buenas tardes.
¿Cómo o qué caracteriza a estos vino, vinagres y vino de naranja?
Pues mira, yo te diría de forma así muy simplificada que lo que los define son pues la tierra nuestra y sobre todo nuestras variedades autóctonas, aunque estamos incorporando ahora nuevas variedades, que son la Zadema y la Listán del condado. La Zadema es la mayoritaria, con un 85% de la plantación total del condado, y eso pues solamente lo tenemos en el condado, y creo que es un matiz diferenciador perfecto de nuestros tipos de vino.
¿Cuáles son las condiciones de la tierra del condado onubense para que se dé precisamente este producto?
Pues son unas condiciones muy específicas. Tenemos tierras de arena, bastante, tierras también con una capa a lo mejor a los 50 centímetros de arcilla, que retiene la humedad, y por eso estamos hablando de un cultivo de secano, como es el viñedo en todo el entorno de Doñana. Ello, a su vez, ya que pronuncia Doñana, pues nos hace ser muy respetuosos con todas las prácticas culturales que hacemos, tanto de tratamiento como de laboreo y demás actividades, toda vez que, bueno, pues queremos ser respetuosos y no dañar al acuífero 27 que está en todo el entorno de Doñana.
Manuel, ¿cuál es? Yo sé que es una pregunta un tanto trampa y yo diría un tanto difícil, pero ¿cuál es su maridaje preferido?
Pues mi maridaje preferido, la verdad, es que yo, esto es un tema que hablo con muchos chefs, con Daniel del Toro, con Santi Díaz, y bueno, cada uno tiene su maridaje. Claro. A mí mi maridaje es aquel que se complemente bien con el vino y ni el vino le quite poderes al producto que te vas a acompañar con él, ni que ese producto quite poderes al vino, o sea, que se ensamblen perfectamente. Entonces, pues por ejemplo, como este es un caso que yo le dije una vez a un chef, digo, ¿tú has probado hacer alguna vez las carrilleras ibéricas, por ejemplo, con un buen oloroso, un buen palo cortado del condado? Y pues la verdad que no, yo le he hecho, pues, siempre me decía el nombre de otra denominación de origen, un esto o un lo otro, digo, pues prueba con este oloroso del condado, y cuando se lo di, dice Manolo, esto ha sido el éxito de mi restaurante, era un restaurante de la sierra. Por eso te digo que yo creo que esto de los maridajes, bueno, pues cada uno tiene su gusto, pero yo creo que se debe de ensamblar perfectamente el vino que tú acompañes con una comida y no al contrario. Pues te pongo otro ejemplo, un vino tinto, que los tenemos muy buenos, yo nunca lo recomendaría pues con un pescado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces los antocianos y los taninos del vino se ensamblan de tal forma en la boca que te sabe con el pescado a lata.
Sí.
A lata me refiero a hierro, a algo que no te apetece. Entonces, si tú lo haces de tal forma que maride bien, pues por ejemplo, un jamón de los amigos de la DOP de Jabugo, pues con un vino blanco nuestro, o con un vino, te diría yo, pues por ejemplo, fino, pues va perfectamente.
Manuel, además, una de las esas cuestiones que son también únicas de la tierra es ese especial vino de naranja, ¿no?
Sí, eso es especialidad nuestra única, y además es la única denominación de origen protegida a nivel de toda Europa, no te digo ya de España, de vino naranja, la del condado de Huelva. Entonces, esa especialidad, pues mira, hace 2 años, en el certamen que tuvimos en Jerez, pues fue muy interesante, pues fue un certamen internacional, y yo hice una presentación que gustó a la gente, y me lo recomendó un chef, yo no soy experto en cocina, ¿no? Y fue probar una mojama con vino de naranja, y entonces pues la mojama, que además lo hice como él me dijo, dice, la gente está muy, muy acostumbrada a echarle aceite a la mojama, por favor no le eche aceite, porque enmascara el sabor de la mojama.
Claro.
Eso me dijo él y perfectamente lo comprendí después, ¿no? Pero sí le eché por encima lo que me dijo este chef de una almendra, un fruto seco, perfectamente picado o espolvoreado, con el vino naranja. Y oye, hubo un ensamble ahí de sabores en la boca que al final, pues todos los que estaban asistiendo aplaudieron y me dieron las gracias porque no lo habían probado. Por eso te digo que esto es la imaginación al poder, pero yo sobre todo creo que es lo que te acabo de decir, eso, que haya un perfecto ensamblaje, una perfecta mezcla en la boca de los dos sabores.
Y que, no y que, se complementen, ¿no?
Y se complementen, exactamente.
Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Vino, Vinagre y Vino de Naranja, Condado de Huelva. Muchísimas gracias por haber atendido a COPE y habernos hecho este resumen y además estos consejos también de maridaje de lo que nos ofrece el Condado precisamente de Huelva.
Vale, muchísimas gracias para ti y para todos los oyentes.
Dentro de ese condado, de ese campo de tejada, se encuentra Escacena del Campo, casi limítrofe con la provincia de Sevilla, donde se cultivan unos garbanzos únicos. Estos garbanzos no se los voy a desgranar yo, se los va a desgranar una persona que los conoce muy bien, como es Juan Manuel Díaz del Valle, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena. Juan Manuel, muy buenas tardes y agradecido por atender a COPE Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Para comenzar, ¿qué tiene el garbanzo de Escacena?
Bueno, pues yo creo que tiene unas características que los hacen únicos y diferentes. Y estas características se las transmite precisamente algo que tenemos muy cerca, que es el mar, la brisa marina del Atlántico que atraviesa el Coto Doñana y hace que cuando madure el garbanzo haya una humedad relativa un poco distinta a lo que hay en otro sitio del interior. Y esa diferencia de humedad relativa pues le hace que la maduración sea más lenta y eso precisamente le comunica al garbanzo pues sus características, digamos, más importantes nuestras, que es su blandura, su cremosidad, su finura, su agrado, digamos, al paladar, sus cualidades gastronómicas, etcétera. Yo creo que eso realmente es lo que define a nuestro garbanzo.
A grandes rasgos me lo ha explicado, pero ¿cómo es el cultivo? ¿Cómo se trabaja con el cultivo para este garbanzo?
Bueno, el cultivo es un cultivo tradicional, un cultivo que se lleva, digamos, cultivando, valga la redundancia, en nuestra zona, pues desde tiempo inmemorial. El cultivo es un cultivo en rotación, es decir, se cultiva al mismo tiempo, digamos, en años distintos, donde se cultiva trigo o girasol, y consta en una siembra que se hace aproximadamente en el mes de marzo, la siembra de, digamos, de la semilla, y crece a lo largo de una serie de meses y normalmente se cosecha en el mes de julio. Uh-huh. Pero precisamente en los meses de maduración, que es final de primavera, primero del verano, es precisamente cuando esa brisa del Atlántico es la que sopla. Y esa brisa del Atlántico que hace que en las tardes los pueblos de nuestra zona refresque, hace precisamente lo que había comentado antes, esa diferenciación en la maduración que le transmite las condiciones de nuestro garbanzo. Además, por supuesto, de un tipo de terreno determinado. Claro. No todo terreno vale para sembrar el garbanzo. El terreno nuestro es un terreno, digamos, que se llama de barro, que es un terreno fuerte, con mucho potasio, digamos, en su estructura, y que hace que sea un terreno idóneo para la siembra del mismo.
Una pregunta obligada, Juan Manuel, es su receta favorita de los garbanzos de Escacena.
Bueno, mi receta favorita, lógicamente, por tradición y por cariño, es el garbanzo de mi madre. El potaje que hacía mi madre, digamos, durante toda la vida, que era lo que podíamos llamar el potaje de los pobres, ni más ni menos, porque solamente tiene especias. Uh-huh. No tiene ningún tipo de, pues, ni carne, ni chorizo, ni nada. Solamente tiene pimentón, tiene poquito de pimiento chile, es decir, tomillo, son, digamos, especias que le dan un sabor peculiar, pero lógicamente la base de eso es el garbanzo. El garbanzo nuestro tiene una cualidad y es que tiene un índice, digamos, de hinchamiento muy grande, es decir, que cuando lo pones en agua absorbe una gran cantidad de agua, que luego cuando haces el potaje, el guiso, es un receptor de sabores, de forma que todos esos sabores que tú le pones en el potaje, digamos, en
acompañándolo,
indudablemente lo absorbe todo. Por tanto, es lo que le da precisamente las características. Es un gran receptor de sabores al hincharse tanto, al tener esa capacidad de absorción.
Manuel, para ir terminando, otra de las preguntas, echándole ese vistazo al futuro, ¿cuáles son los retos que se marca el garbanzo de Escacena?
Pues yo creo que el reto más importante que ahora mismo nos hemos marcado es la investigación. Nosotros llevamos un tiempo, lógicamente, como no puede ser de otra forma, en una indicación geográfica protegida apostando por la calidad. Y claro, para apostar por la calidad, en primer lugar lo que hay que tener es métodos analíticos para controlar esta calidad y hacer que sea una calidad siempre homogénea. En el garbanzo, lógicamente, existen análisis, existen pruebas también muy antiguas, pero nosotros precisamente lo que queremos darle es homogeneidad y sobre todo homologabilidad a esas pruebas.
Juan Manuel Díaz del Valle, presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena, ha sido un inmenso placer haber charlado sobre otra de las muchas bondades gastronómicas que ofrece la tierra de Huelva. Parece que ha podido cortar, Juan Manuel, al que agradecemos que haya estado con nosotros. Y por último hablamos con una de las muchas joyas que conforman la joya de la corona de esta gastronomía onuense. Dejamos esta parte este de Huelva y nos marchamos al norte, a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, para hablar de los cerdos, para hablar, como no podía ser de otra manera, del jamón. Y para conocer más aún sobre ello, saludo al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, Guillermo García Palacios. Buenas tardes, Guillermo, y muchas gracias por atender a Copa Andalucía en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Guillermo, la pregunta del millón, ¿qué tiene el jamón de jabugo?
Bueno, a lo mejor lo que hay que decir es que no tiene, ¿no? Porque lo que tiene primero es un sabor, un aroma, una historia, una tradición, y en definitiva que todos los ciudadanos, no solo de Huelva, sino ni de Andalucía, ni de España, sino casi todo el mundo, entiende que es la joya de la corona, pero de la gastronomía mundial. Cuando hablamos de productos a nivel mundial, siempre se habla del foie, del caviar y de nuestro jabugo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos en nuestras manos, como tú bien dices, una joya, pero una joya auténtica.
¿Y qué le hace diferente de otros jamones?
Bueno, mira, yo cuando a mis compañeros de denominaciones de origen, o de los Pedroches, Extremadura, etcétera, pues siempre les digo, mira, vuestros ganaderos y vuestros industriales serán casi igual de buenos seguro que los nuestros. Pero Dios ha querido que Huelva tenga y que la sierra tenga un microclima especial, debido a los vientos alisios que vienen del Océano Atlántico, que le hace que sea un termostato del Océano Atlántico especial, debido a la pluviometría que tenemos, a las horas de sol y a la arboleda. En definitiva, le confiere a la sierra de Huelva un microclima único en el mundo, ideal para la curación de este manjar, ¿no? Como son los jamones.
Claro. Guillermo, brevemente, porque imagino que podemos tardar un ratillo en encontrar en contar todo el proceso minuciosamente, pero ¿cómo es el proceso del cerdo hasta acabar en el jamón que nos encontremos en un plato?
Mira, yo siempre digo que hay cinco factores para que un jamón sea cumbre. El primero es la raza, es decir, que sea 100% ibérico. Aunque a mí lo de 100% ibérico me da coraje, que sea ibérico de siempre. Uh-huh. Todo lo que sea como la nueva normalidad, ¿no? O la normalidad, o es normalidad,
o no, o hay no nada, la es, ¿no? Efectivamente.
Pues con el tema del ibérico pasa lo mismo, o es ibérico o no lo es. Después tenemos la alimentación, es decir, la alimentación que ese cerdo a lo largo de su vida tenga, rematada en la época de bellota, de la montanera. Posteriormente, la edad de sacrificio del animal, porque la raza ibérico a partir del año tiene la cualidad de cambiar los ácidos grasos saturados en insaturados, ¿vale? Y de transformar esos ácidos grasos malos en ácidos grasos buenos, como el oleico, etcétera, etcétera, que por lo que le llaman al cerdo, le llaman un olivo con patas, porque tiene cualidades muy parecidas al aceite de oliva. Posteriormente, en la elaboración de ese cerdo, una vez ya se sacrifica, la elaboración donde se haga, la curación, en definitiva, de que no es lo mismo que el cerdo se cure en la sierra nuestra de Huelva, uh-huh, a que se cure en Salamanca, en Extremadura o en Teruel, ¿vale? Y el quinto factor son los meses de curación que se le dé. Sabemos que muchas veces hemos comido algún jamón y estaba fresco. Uh-huh. Eso es porque se ha sacado de bodega antes de tiempo. Es verdad que es un coste el tenerlos colgados, pero como no se saque en su momento idóneo de curación, pues al final tenemos una carne fresca más que un jamón en su punto.
Curado, claro.
Esos son los cinco factores.
¿Cómo se cuida al cerdo? Porque me acaba de decir esa frase que quizás sea la más, entre comillas, conocida, que es el olivo con patas, ¿no?
¿Cómo se cuida? Bueno, tenemos que ser conscientes de que el cerdo en la montanera vive en un cerdo para con en cada dos hectáreas, en al menos en cada dos hectáreas. Para que cualquier ciudadano se haga una idea, una hectárea equivale más o menos a un campo de fútbol.
Así es.
¿Eh? Pues un cerdo en cada dos campos de fútbol. Todo eso con encina, con hierba, con agua, en definitiva, es un paraíso. El cerdo, junto con el toro bravo, son los dos animales que mejor viven en las dehesas españolas.
Totalmente, además de verdad. Y por último, Guillermo, ¿hacia dónde camina? ¿Cuál es el futuro o los retos que se marca la denominación?
Bueno, nosotros ya hicimos, uno de los retos fue el cambio de nombre que se logró, y ahora lo que tenemos es que la denominación de origen sí debe de seguir sirviendo como un plus para que los industriales y los ganaderos puedan rentabilizar de esas industrias. Para eso yo creo que tenemos que seguir con la internacionalización de la denominación de origen y de nuestros productos para que esta joya de la corona pues esté en los mejores, en las mejores mesas y en los mejores lineales, pero no de España, sino del mundo, como ya va siendo, ¿no?
Guillermo García Palacios, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Jabugo. Muchísimas gracias por haber atendido a COPE y habernos comentado sobre este manjar único, efectivamente, como decía en su presentación, único en el mundo prácticamente.
Yo siempre digo que estamos viviendo una situación complicada, que hay que recordar que tantas familias están con muchísimos problemas, pero siempre digo que las penas con jabugo son menos penas.
Además de verdad. Sí. Guillermo, un fuerte abrazo. Un saludo.
Muchas gracias. Fuerte abrazo.
Siempre que ocurre algo, en COPE Andalucía encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Con un viento endemoniado y con unas llamas desbocadas, buscamos la última hora, la información.
Todos los días, desde las 6 de la mañana, con la última hora.
Te lo venimos contando en COPE Andalucía, presta atención.
Toda la información, con la voz de los protagonistas, con el mejor análisis.
COPE Andalucía es más Andalucía. La ra, ta, ra,
ta. La riqueza gastronómica de Huelva, la riqueza de una tierra cultivada con mimo, cariño y unas técnicas que seguirán dotando de calidad al producto onubense. Ha sido un enorme placer haber podido realzar las denominaciones de origen protegidas de Huelva por parte de un servidor, Alejandro Ramos, y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde en Andalucía. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming, such a wet as day. Stopped into a church, I pass along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. La da 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 da, la da 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 da, la da da da. California dreaming, California dreaming, la da 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 da, la da 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 da, la da. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. If I didn't tell her, I could leave today. California dreaming, such a winter's day. Thank you.
California dreaming. California dreaming. La da 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 da. La da 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 da. California dreaming. I'm such a winner as they.